desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia lamenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya ratificado la resolución para la membresía plena de Palestina en la Organización de las Naciones Unidas. El veto estadounidense en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas destruye los sueños del pueblo palestino. Las noticias en detalle. Indonesia expresó su pesar por el fracaso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la hora de ratificar la membresía de Palestina en la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no logró por enésima vez elaborar una resolución sobre la membresía plena de Palestina en la Organización de las Naciones Unidas debido al veto llevado a cabo por Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así lo transmitió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, en una declaración en Jakarta el viernes. Según Iqbal, Indonesia evalúa que Palestina no ha logrado avances para lograr la membresía plena en la Organización de las Naciones Unidas desde que obtuvo el estatus de Estado observador de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2012. Indonesia enfatizó que el mecanismo de veto de Estados Unidos en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba obstaculizando los esfuerzos para crear paz en el Oriente Medio.
Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB.
Indonesia lamenta profundamente el fracaso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por enésima vez a la hora de aprobar una resolución sobre la membresía plena de Palestina en la Organización de las Naciones Unidas, solo debido al veto de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya sabemos que el progreso hacia la membresía palestina plena en la Organización de las Naciones Unidas se ha estancando desde que Palestina obtuvo el estatus de Estado observador de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2012, a pesar del apoyo total de la mayoría de los demás miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Este veto es una vez más una traición a nuestras aspiraciones compartidas de crear una paz sostenible en Medio Oriente. Más allá, añadió Iqbal, Indonesia está comprometida a seguir apoyando a Palestina en la Organización de las Naciones Unidas. Indonesia es optimista en cuanto a que la Organización de las Naciones Unidas dará a Palestina una posición igualitaria entre los países en el proceso de paz hacia una solución de dos estados. En la votación del jueves, hora local, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no adoptó un proyecto de resolución que recomendaría a la Asamblea General a celebrar una votación con todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas para permitir que Palestina se una como Estado miembro de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas. Se hizo constar que la resolución recibió el apoyo de 12 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. El proyecto de resolución es uno de los más breves en la historia del Consejo de Seguridad y establece que el Consejo de Seguridad, después de examinar la solicitud de admisión del Estado de Palestina en las Naciones Unidas, recomienda al General Asamblea que el Estado de Palestina sea aceptado como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, y el ex primer ministro británico Tony Blair discutieron la importancia de mantener la región del Indo-Pacífico libre de conflictos en medio de crecientes tensiones geopolíticas globales en una reunión en Yakarta el viernes. Según Erlangga Hartarto, al convertirse en una región libre de conflictos, la región de Indo-Pacífico puede atraer la atención mundial, por ejemplo, como destino de inversiones. Se dice que Indonesia tiene una posición estratégica en la región del Indo-Pacífico. En la reunión que tuvo lugar en la oficina del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos en Yakarta, Erlangga y Tony Blair también discutieron la importancia de que todos los países actúen con moderación ante el estallido del conflicto Irán-Israel. Erlangga enfatizó que la escalada del conflicto Irán-Israel es algo que ninguna parte en el mundo quiere, porque la crisis geopolítica que actualmente ocurre en muchas regiones ha tenido un impacto negativo en la cadena global de suministro de productos básicos, por ejemplo, el conflicto Rusia-Ucrania. PT Pertamina Persero y la empresa italiana de petróleo y gas Eni Spa firmaron un memorando de entendimiento para explorar posibles proyectos de exploración y producción de petróleo y gas en varios bloques internacionales para apoyar la seguridad energética nacional. La presidenta directora de Pertamina, Nike Widiawati, en un comunicado recibido en Yakarta el sábado, afirmó que este memorando de entendimiento reforzará la sinergia que ya existía entre Pertamina y Eni Spa, tanto en las áreas operativas de Indonesia como en la posible cooperación en bloques extranjeros como África y Medio Oriente. La firma del memorando de entendimiento estuvo a cargo del director de estrategia, cartera y desarrollo comercial de Pertamina, Saliadi Daria Saputra, y el director de Upstream de Eni Spa, Luca Vignati, en Amsterdam, Países Bajos, el viernes. Según Nike, Eni Spa es una de las empresas de petróleo y gas que ha realizado exploraciones con éxito. Eni también ve a Indonesia como uno de los focos de sus negocios en el extranjero. El Ministerio de Comercio está colaborando con una empresa de Java Oriental para presentar una solicitud de aprobación para proporcionar servicios de irradiación de productos agrícolas al gobierno australiano. El agregado comercial de la República de Indonesia en Canberra, Agung Hari Setiawan, en su declaración en Yakarta el sábado, dijo que este esfuerzo era parte de la implementación de las relaciones económicas entre Indonesia y Australia desde la implementación del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Australia en el año 2020. Según Harris, los representantes comerciales en Australia están listos para ayudar a los productos agrícolas indonesios a ingresar al mercado internacional, especialmente al mercado australiano, porque los productos agrícolas superiores de Indonesia tienen un enorme potencial. Harris enfatizó que el interés en el mercado internacional por los productos agrícolas indonesios, incluido el mangostán, es bastante alto. El valor de exportación del mangostán indonesio alcanzará alrededor de 75 millones de dólares estadounidenses en el año 2022. Nueva Zelanda afirmó que contribuiría con 25 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 403 mil millones de rupias para la transición a la energía verde y los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la región del sureste asiático. El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, y el ministro de Cambio Climático, Simon Watts, dijeron el viernes que los fondos se canalizarían a través del esquema del mecanismo de transición energética organizado por el Banco Asiático de Desarrollo. Luxon, en un comunicado publicado desde Manila, dijo que el esquema del mecanismo de transición energética es una iniciativa transformadora que aprovecha la financiación pública y privada para estimular el cierre y la reutilización de plantas que funcionan con combustibles fósiles y reemplazarlas con fuentes de energía más limpias y renovables. La financiación de 25 millones de dólares estadounidenses se centrará en Indonesia, Filipinas y Vietnam en su fase inicial. La República Democrática de Corea o Corea del Norte anunció que había probado una ojiva súper grande diseñada para un misil de crucero estratégico. La Agencia Central de Noticias de Corea, según informó AFP el sábado, dijo: no solo eso, Pyongyang también lanzó el nuevo tipo de misil antiaéreo el viernes por la tarde. El lanzamiento de prueba, según la Agencia Central de Noticias de Corea, se llevó a cabo en el mar occidental de Corea. Las pruebas eran parte de actividades rutinarias del gobierno y del Instituto de Ciencias de Defensa afiliado a él. Agregó que la prueba no tiene nada que ver con la situación circundante. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Lin Jian, afirmó que la acción de Estados Unidos al vetar la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había destruido los sueños del pueblo palestino. Lin Jian dijo en una conferencia de prensa habitual en Pekín, China, el viernes, que la historia y la sociedad mundial no olvidarán este acto sin sentido. Se sabe que Estados Unidos vetó el jueves un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exigía la membresía palestina plena en la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigía formado por 15 miembros, se reunió en Nueva York para votar un proyecto de resolución presentado por Argelia, que recomienda aceptar al Estado de Palestina como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. La membresía fue bloqueada con 12 votos a favor y 2 abstenciones, incluidos el Reino Unido y Suiza. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy de la Voice of Indonesia al mundo, desde Jakarta al mundo. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: al recibir al ministro chino de Relaciones Exteriores, el presidente Joko Widodo animó el desarrollo de modos de transporte en la capital de Nusantara. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo alentó a China a construir modos de transporte en la capital nacional de Nusantara, de la provincia de Kalimantan Oriental. Este deseo fue transmitido por el presidente al recibir una visita honoraria del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en el Palacio Presidencial de Yakarta el jueves. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de acompañar al presidente en la reunión con Wang Yi, además de alentar el desarrollo de los modos de transporte, el presidente Joko Widodo también discutió la continuación del proyecto del tren de alta velocidad Yakarta-Bandung y fomentó la transferencia de tecnología de China a Indonesia. En este caso, el presidente destacó la importancia de acelerar la finalización del estudio de viabilidad para la ampliación de la ruta o tren rápido a Surabaya. El gobierno indonesio ha programado la construcción del tren rápido Yakarta-Bandung hasta Surabaya vía Yogyakarta. A través de la colaboración con China, el proyecto del tren rápido Yakarta-Bandung fue designado como uno de los proyectos estratégicos nacionales del gobierno en el reglamento presidencial número 3 de 2016 sobre la aceleración de proyectos estratégicos nacionales. Más allá, el presidente Joko Widodo también alentó a China a realizar de inmediato inversiones en la industria petroquímica en la provincia de Kalimantan Septentrional. El presidente y ministro Wang Yi también discutieron la cooperación para apoyar la seguridad alimentaria entre ambos países. Según la canciller Retno Marsudi, Indonesia y China ven la importancia de la seguridad alimentaria, por lo que ambos destacan la importancia de aumentar la cooperación agrícola, especialmente en arroz, horticultura y también el durian. Y uno de ellos estudia el modelo agrícola de China. El presidente también enfatizó la importancia de que Indonesia y China aumenten la cooperación económica mutuamente beneficiosa, aumentando y equilibrando aún más el volumen del comercio bilateral. Según la ministra Retno, el presidente Joko Widodo también espera seguir abriendo el acceso al mercado de los productos indonesios en China, incluida la finalización de protocolos para la importación de productos agrícolas y pesqueros indonesios. Según la canciller Retno, se discutirá una discusión más detallada sobre la cooperación económica en la reunión High Level Dialogue Cooperation Mechanism Indonesia-China en Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental, el viernes. Indonesia fue dirigida conjuntamente por el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, y la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, mientras que China fue representada por el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Con un volumen comercial de más de 127 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de 2,055 billones de rupias, China es el mayor socio comercial de Indonesia. China también es uno de los mayores inversores extranjeros en Indonesia con un valor de inversión de más de 7.400 millones de dólares estadounidenses, o aproximadamente 119,7 billones de rupias el año pasado. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento histórico del 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. El Día Mundial de la Creatividad y la Innovación es una jornada que se celebra anualmente el 21 de abril desde 2018. El Día Mundial de la Creatividad y la Innovación fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de abril de 2017, con el fin de destacar la importancia de la creatividad y la innovación como pilares esenciales en la resolución de problemas socioeconómicos y el avance hacia el desarrollo sostenible. Tiene lugar cada 21 de abril desde 2018 con el objetivo de enfatizar la importancia de incorporar la creatividad y la innovación en las estrategias de desarrollo y bienestar. El siguiente acontecimiento histórico es del 21 de abril de 1878, la conmemoración del Día de Kartini. Raden Ajeng Kartini, a veces conocido como Raden Ayu Kartini, fue una prominente heroína nacional indonesia de Java. También fue pionera en el área de la educación de las niñas y los derechos de la mujer para los indonesios. Nacida en una familia aristocrática javanesa de las Indias Orientales Holandesas, o ahora Indonesia, asistió a una escuela primaria de lengua holandesa. Entró en contacto con varios funcionarios y personas influyentes, entre ellos J.A.C. Avendanon, que estaba a cargo de la aplicación de la política ética holandesa. Después de la muerte de Raden Ajeng Kartini, J.A.C. Avendanon, el ministro de Cultura, Religión e Industria de las Indias Orientales, recogió y publicó las cartas que Kartini había enviado a sus amigos en Europa. El libro se titula Door Duisternis tot Licht, o Fuera de la Oscuridad viene la Luz, y fue publicado en el año 1911. Pasó por 5 ediciones con algunas cartas adicionales incluidas en la edición final y fue traducido al inglés por Agnes L. Simmers y publicado bajo el título Letters of Japanese Princess, cartas de una princesa javanesa. La publicación de las cartas de Raden Ajeng Kartini, escritas por una mujer nativa de Java, atrajo un gran interés en los Países Bajos. Y las ideas de Kartini comenzaron a cambiar la forma en que los holandeses veían a las mujeres nativas javanesas. En el año 1964, el presidente Sukarno declaró el 21 de abril, fecha de nacimiento de Raden Ajeng Kartini, como Día de Kartini, una fiesta nacional indonesia. Quienes reconocen la importancia de Raden Ajeng Kartini argumentan que no solo fue una feminista que elevó la condición de la mujer en Indonesia, sino que también fue una figura nacionalista con nuevas ideas, que luchó en nombre de su pueblo y desempeñó un papel precursor en la lucha nacional por la independencia. Terminamos hoy en la historia con el 21 de abril de 2009. La Biblioteca Digital Mundial se inauguró. La Biblioteca Digital Mundial, en inglés World Digital Library, es una biblioteca digital internacional creada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la UNESCO. Fue inaugurada el 21 de abril de 2009 en París, Francia, sede de la UNESCO. Sus objetivos son promover el entendimiento internacional e intercultural y facilitar el acceso gratuito y multilingüe a corales espirituales provenientes de todas las distintas culturas del mundo. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la Organización Indonesia Antidopaje o IADO. Selecciono a 40 educadores antidopaje futuros. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Organización Indonesia Antidopaje o IADO seleccionó a 40 candidatos para convertirse en educadores antidopaje profesionales que educan a los atletas del país a través del programa de presentadores educativos o PRESI. El presidente general de la Organización Indonesia Antidopaje, Gatot S. Dewabroto, citado por Antara en Jakarta el jueves, dijo que el proceso de selección acaba de completar la etapa de entrevista virtual para 40 candidatos que se lleva a cabo por etapas y por separado. Los candidatos entrevistados fueron el resultado de una selección administrativa de un total de 278 solicitantes que presentaron sus solicitudes de registro a través de la solicitud proporcionada por el equipo de preparación de PRESI, hasta que la fecha límite de registro fue el 11 de marzo de 2024. Los solicitantes de registro provienen de varias regiones, tales como Java Occidental, Yakarta, Banten, Java Central, Java Oriental, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental y las Molucas. Además, también tienen experiencia en diversas profesiones como profesores, entrenadores deportivos, médicos o equipos médicos, deportistas en activo y ex-deportistas. Gatot S. Devabroto enfatizó que, de ser elegidos, no necesitan renunciar a la profesión diaria que han ejercido hasta ahora, y ellos pueden seguir viviendo en sus respectivas áreas de origen. Es importante saberlo porque las actividades de Presi son incidentales, no todos los días o todas las semanas, y su presencia es para apoyar al personal educativo que la Organización Indonesia Antidopaje ya tiene, pero que de hecho es todavía mínimo hasta el momento. A modo de comparación, dijo, la Organización Indonesia Antidopaje cuenta actualmente con 49 DCO, Doping Control Officer, y 10 BCO, Blood Control Officer, cuyo trabajo es tomar muestras de orina y sangre tanto durante las ICT o In Competition Testing como en las OOCT o Out of Competition Testing. En su vida diaria, ellos siguen trabajando como médicos, profesores, trabajos civiles, regionales, empleados de oficinas privadas, etc. Además, explicó, la educación antidopaje se ha convertido en los últimos años en una de las prioridades de la Agencia Mundial Antidopaje. Por lo tanto, la Organización Indonesia Antidopaje también debe ser receptiva para que la educación antidopaje pueda distribuirse de manera más equitativa en el país. Como consecuencia, dijo, en la Semana Nacional del Deporte de 2024 en Aceh y Sumatra Septentrional, ya no será solo una actividad de muestreo o pruebas, sino también educación e investigación, aunque la dominante sigue siendo las pruebas, por lo que este es un diferenciador de varias implementaciones de Semana Nacional del Deporte anteriores. Añadió que esta selección del Presi fue la primera en Indonesia e incluso la primera en la región del sudeste asiático. Esto es lo que hizo que la Agencia Mundial Antidopaje también agradeciera especialmente a la Organización Indonesia Antidopaje por su iniciativa y valentía al llevar a cabo el programa de selección. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Cinta sejati tak berpihak. Y antes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al Mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son walking leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayak, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinchi. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia, sube 15 puestos en QS World University Ranking de 2024. Estimados oyentes, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia sigue demostrando logros a nivel internacional. Al ocupar con éxito el puesto 320 en el mundo en el área temática de Ingeniería y Tecnología en el ranking de The Quarterly Simon's World University Ranking by Subject de 2024. Esta posición aumentó respecto al año anterior, situándose en el puesto 335 en el mundo. Como se cita en el sitio web oficial de la Universidad de Indonesia, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia, profesor Heri Hermansyah, dijo que según la clasificación emitida por QS World University Ranking de 2024, para Broad Subject Engineering, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia ocupa el segundo lugar en Indonesia, el undécimo en el sudeste asiático y el primero en el 99 en Asia. Lo que es extraordinario, continuó el profesor Heri, cuatro campos de estudio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia son reconocidos como los mejores campos de estudios de ingeniería en Indonesia en la QS World University Ranking de 2024 Specific Subject. Estimados oyentes, los cuatro campos de estudio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia que se incluyen en los mejores estudios de ingeniería en Indonesia son Architecture and Built Environment en el primer puesto en Indonesia, el décimo en Sudeste Asiático, el 64 en Asia y el 151 del mundo. Luego, Chemical Engineering obtuvo el primer lugar en Indonesia, el duodécimo del sudeste asiático, el 110 en Asia y el 251 del mundo. A continuación, Electrical and Electronic Engineering, que ocupa el primer lugar en Indonesia, el 13º del sudeste asiático, el 111º de Asia y el 251 del mundo. Finalmente, el área temática de Mechanical Engineering logró obtener el primer lugar en Indonesia, el 10º del sudeste asiático, el 109º en Asia y 350º del mundo. Los rankings de universidades del mundo en este campo de la ciencia se determinan basándose en cuenta cinco factores: la reputación académica, la reputación del empleador, la relación estudiante y facultad, citaciones por facultad, relaciones de catedráticos internacionales y estudiantes internacionales. Además, las clasificaciones por tema también utilizan el índice ACE, que evalúa la productividad de la investigación y el impacto dentro de campos específicos, y la Red Internacional de Investigación. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia sube 15 puestos en QS World University Ranking de 2024. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentaré una canción de Salma Salsabil. Salma Salsabil alias Putri Mandaya, o mejor conocida como Salma Salsabil, nació el 12 de febrero de 2002. Es una cantante que se graduó de un evento de búsqueda de talentos en una de las estaciones de televisión privadas nacionales en el año 2023. Después de convertirse en un cantante profesional, su obra ha tenido bastante éxito, como lo demuestra el sencillo lanzado anteriormente titulado Bunga Hati, o El Flor de Corazón. En marzo de 2024, ella lanzó su nueva canción titulada Rumah, o La Casa. La letra de la canción cuenta sobre el viaje de alguien que está cansado de la vida que vive. Extrañaba la casa donde refugiarse, contar historias y quejarse con su familia. Sin embargo, está decidido a seguir persiguiendo sus sueños y haciendo feliz a su amada familia. Oyentes, esta canción inmediatamente tiene un lugar especial para alguien que está en el extranjero. Y bueno, vamos a escuchar la voz de Salma Salsabil en la canción titulada Rumah, o La Casa. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Aku manusia yang penuh ambisi.